La pregunta pertinente es, ¿por qué este fenómeno de nueva sociabilidad académica? Pues, ¿por qué se dio en historia, no? Claro, parto de la base que yo no conozco una experiencia de estas características tan peculiares en otras disciplinas. En el caso de que existan, pido disculpas de antemano. Pero ya con los años que llevamos ya nos habríamos enterado, ¿no? Si existen, ¿no? Entonces, ¿por qué surge en historia, no? Yo creo que hay un factor ahí subjetivo y objetivo, ¿no? En lo que toca lo primero, al factor personal mío y de otros que desde el principio se han unido a este proyecto, pues sí, no voy a hablar, ¿no? Naturalmente solo hacen personas, por lo tanto, las características de las personas tienen que ver con el trabajo que hacen, pero lo que me importa mucho es ver el contexto en el que esto ha sido posible, ¿no? Y digamos que no, claro, una estrategia académica como esta que se ha ido alterando y añadiendo cosas, rectificando sobre la marcha, avanza o retrocede, triunfa o fracasa en función del propio contexto, que juega un papel muy importante y es el que me interesa analizar aquí. Entonces, lo primero es que esta iniciativa siempre fue internacional, siempre. O sea, el primer congreso fue un congreso internacional de verdad, donde, como en todos nuestros congresos, pues existía traducción simultánea entre español, inglés y francés. Donde, por lo tanto, todo el mundo, si fuera anglófono, francófono o hispanófilo, que éramos pues la mayoría de los inscritos y una parte, claro, de los ponentes, ¿no? Pues todo el mundo cómodo, se sienta cómodo. O sea, la intencionalidad global, mundial, que siempre tuvo esta iniciativa, pues explica, claro, buena parte del éxito, porque a renglón seguido empieza la globalización. ¿Cuándo empieza la globalización? Igual que nosotros, después de la caída del muro de Berlín, o cuando empieza, o si queréis, claro, sí. Hablábamos en el pasillo de Manuel Wallerstein, la globalización, claro, con el sistema mundial en el siglo XVI. No, esta globalización que estamos viviendo ahora nace a partir del fin de la bipolaridad, de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, de 1989, con la crisis que eso supone, una salida de la crisis muy evidente, la mundialización de la economía, de la política, de la cultura, de la universidad también. Entonces, claro, nosotros somos parte de ese proceso. Y veremos en la última charla cómo difícilmente en este sentido podíamos hacer más de lo que hemos hecho. Porque cuando no, refundamos Historia Debate como fenómeno global en 1999 es cuando tiene lugar la primera manifestación de lo que se llamó antiglobalización o alter mundialización en Seattle. Por lo tanto, digamos, somos anteriores incluso al movimiento social global que luego se manifestó a través de Porto Alegre, de los encuentros de Porto Alegre. Y si hablamos de la propia historia de Internet, veréis en la última charla de que difícilmente podíamos unirnos a ese tren antes. Es decir, que estábamos en el momento adecuado. Con la postura adecuada, ¿eh? Porque puedes estar en el momento y en el lugar y no estar subjetivamente preparado, como en este caso, para aprovechar las posibilidades de internacionalización que supone las nuevas tecnologías de la comunicación y, en general, la compañía que supone pues todo el debate sobre la globalización, que es, aunque es un fenómeno paralelo a nosotros y con el que no tenemos una conexión directa, vivimos el mismo mundo. Es decir, ¿qué va a ser el mundo en el siglo XXI? ¿Qué tipo de globalización? También eso tiene que ver con cómo afecta esa globalización a nuestra disciplina. Por lo tanto, en el momento adecuado y en el lugar adecuado, teníamos una posición subjetiva que nos permitió aprovechar y llevar hasta el último extremo la intencionalidad internacional que estaba en el origen de las inquietudes de historia de debate en el primer congreso de 1993. En segundo lugar, cuando nosotros planteamos el primer congreso centrado en la reflexión sobre la disciplina, por lo tanto conscientes de que la historia venía de una crisis, consecuencia de la caída de las grandes escuelas del siglo XX, ¿no? Anales, marxismo, neopositivismo, etcétera, que es anterior a la caída del muro de Berlín, es muy notoria ya esta crisis a lo largo de los años 80. Entonces, en ese momento hay otras iniciativas, no somos los únicos, actividades de tipo reflexivo, metodológico, historiográfico, teórico, pero fuimos los únicos que quedamos, ¿eh? ¿No? Primero porque no solamente vimos la necesidad de debatir, sino que además dimos respuesta alternativa a las urgencias críticas que aparecían. Y en ese sentido, lo que pasa de por qué en la historia y no en otras disciplinas, nos beneficiamos de la ventaja del retraso. Es decir, la historia tiene una tradición empírica, pues como otras disciplinas, muy fuerte. Pero sin embargo, ni en el mejor momento, digamos, de cambio historiográfico, de interés por la reflexión, llegamos tan allá como, por ejemplo, la sociología, con Weber, con Durkheim, la antropología con Lévi-Strauss o la lingüística con Saussure, por hablar de la importancia que tuvo para todas las ciencias sociales, del funcionalismo, del estructuralismo, de corrientes surgidas en otras ciencias sociales que incluso influyeron, como es el caso del estructuralismo, mucho en la propia disciplina de la historia. Nunca hubo eso, pues, ni siquiera esa hegemonía de la historia sobre otras ciencias sociales en este nivel tan teórico, ni siquiera en la época en la que Anales vertebró las ciencias sociales alrededor de la historia, porque efectivamente se ganó para los, sobre todo en la época de los segundos, y yo creo que incluso los terceros anales, se ganó para los historiadores pues un papel central, sobre todo en determinadas instituciones, como la Escuela de Estudios en Ciencias Sociales, Museo de Ciencias del Hombre, y en una serie de universidades, muy influidas por la Escuela de Anales. Sin embargo, no hasta por falta de teoría, ¿no? En la propuesta de Anales, por falta de nivel teórico en la propuesta de Anales, no tanto como el fenómeno, por ejemplo, el estructuralismo, que pasa de la lingüística a la antropología, y después de la antropología al marxismo francés, sobre todo a partir de Althusser, Validar, Poulanzas, etcétera, y de ahí pues a todas las ciencias humanas y sociales en los años 60 y 70. Eso no. Entonces, el retraso de la historia aquí se convierte en una ventaja. Y eso pasa una antigua ley que se llamó Desarrollo Desigual y Combinado de mi juventud. Decía de una manera sofisticada, muy artificial esto mismo, es decir, que es algo que los historiadores conocemos bien, y eso pasa en el campo de la historia de la disciplina, sino en el campo de la historia en general, es decir, Europa respecto del mundo islámico en la época medieval está evidentemente retrasada, sobre todo en el campo científico, incluso en el campo historiográfico, si prestamos atención a la aportación de Ibn Khaldun en el siglo XIV. Y sin embargo ese retraso es lo que le permite luego pues ser el centro del mundo conocido ya en la época del antiguo régimen. Entonces, en ese sentido, la ventaja del retraso es una realidad. Es decir, no decíamos que no se puede innovar permanentemente. Y entonces, el sistema más avanzado que pasa por determinado país o determinado continente en un momento dado, pues es muy difícil que los siguientes sistemas, y aquí ya se ve mi influencia marxista, ¿no?, sobre este tema, pues que se den en el mismo continente, en el mismo país, no es tan simple, ¿no? Porque una madurez en una etapa histórica, aquí sería historiográfica, difícilmente se mantiene en el mismo país, en el mismo continente, en la próxima fase histórica, en la fase historiográfica. Por lo tanto, existe algo que se llama la ventaja del retraso. Es decir, que una disciplina que no brilló en exceso en la reflexión una fase determinada, pues lo tiene como más fácil en la fase siguiente, simplemente porque la falta de tradición permite con más facilidad crear construcciones nuevas que se adapten a la novedad del momento. En tercer lugar, otro contexto favorable para que la experiencia de historia y debate llegara al buen puerto, por lo menos al puerto que conocemos, es que teníamos más fácil que otros científicos sociales comprender a Kuhn, o sea, comprender lo que suponía la historiografía pospositivista. Simplemente, por eso que es absurdo que algunos que no lo han leído, o lo han leído mal, o lo han leído muy fragmentariamente, digan que no se puede aplicar a la historia o a las ciencias humanas y sociales los planteamientos de Kuhn, cuando él mismo reivindica que la fuente principal para su teoría sobre la historia y la filosofía de las ciencias las ha sacado de la disciplina de la historia y presume en el inicio ya de la estructura del libro, la estructura de las revoluciones científicas, que él y sus alumnos no pertenecían a la asociación de física, de físicos, sino de historia, a la Asociación Americana de Historiadores, que ya comentamos en la primera parte de la primera sesión, que es una importante asociación nacional de historiadores que existe en Estados Unidos. Por lo tanto, si él saca de la historia buena parte del instrumental que le sirve para revolucionar la historia y la filosofía de la ciencia, ¿cómo? Pues no lo vamos a aplicar a la historia, y eso yo diría más, incluso estamos más familiarizados con sus propios conceptos, sobre todo a partir de la recepción entre los historiadores de la historia social para comprender el concepto de paradigma, el concepto de comunidad sociológica, digamos, de los académicos, y no digamos el concepto de revolución científica, ¿no? Eso explica estas tres cosas, en definitiva, la globalización antes de la globalización, la ventaja del retraso para aportar en esta nueva fase en el terreno de la reflexión, y la facilidad que podemos tener por ser historiadores avanzados o pretendidamente avanzados, para comprender las aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias después de Kuhn. La otra pregunta pertinente es por qué en el ámbito académico latino, tal como lo entendemos sin historia de debate, que tiene tres pilares, ¿no? España, América Latina y el sector hispano de las universidades norteamericanas, que define lo que en otra charla todavía no publicada, solamente en audio, sobre lo latino en la historiografía global, hemos definido como una nueva latinidad en la época digital, ¿no? Hispanoamericana en los dos sentidos de América, o en los tres sentidos, de América del Norte, del Centro y del Sur. Eso, claro, a los mexicanos les encanta, porque es América del Norte, ya se sienten gringos completamente, cuando todavía a estas alturas una parte de México lo vemos, que es el gran dama de vuestro país, Roberto, no ha asumido que forma parte de América Latina, con lo cual hace insoluble el futuro del país, ¿no? Pero ahí tenemos también una enorme confianza que la emergencia de América Latina pues sea un tren al que se una también México, cosa que seguro que si no han sido en estas, serán naturalmente en las próximas elecciones. Clio mediante. ¿Por qué? Desde el ámbito académico latino. Y aquí tengo tres razones, ¿no? Primero, porque el castellano, en esta fase galopante de la globalización, se ha transformado en la segunda lengua occidental. de uso en internet, pero es que eso lo impregna todo. Y además la segunda lengua de uso dentro y fuera de internet en el propio Estados Unidos, superando naturalmente, lo cual es un salto histórico de enorme envergadura, pues desde luego al francés y por supuesto al alemán, al italiano, etcétera. Bueno, pues esto es lo que decíamos antes del segundo eje transatlántico, no sobre el inglés entre Europa y América, sino en este caso entre la América hispana y España, es decir, entre el segundo eje transatlántico basado en el español, en la comunicación español entre América y Europa. Y además, bueno, naturalmente, la segunda lengua occidental, no la segunda lengua de uso en internet después del inglés, porque está en este momento, estuvo el chino y el japonés, y en este momento está solamente el chino. O sea, nosotros, creo, si no me equivoco, que somos el español es la segunda lengua, la tercera lengua de uso en internet, porque claro, está el chino entre el inglés y el español, y la segunda de uso, la segunda lengua occidental, lo cual eso trastoca completamente las relaciones internacionales, sobre todo en el ámbito digital, ¿no? Y también en el ámbito académico. Esto no es un fenómeno exclusivamente que se dé exclusivamente en internet. Vamos a ver, la segunda lengua después del inglés elegida en la enseñanza, tanto media como universitaria, es el español, bueno, en Estados Unidos, pero ya en una serie de países europeos también, desplazando naturalmente al francés, obviamente, ¿no? En este sentido, es una novedad muy importante y a la que de la que nosotros nos hemos beneficiado, o si queréis, para decirlo de una manera más compleja, de la cual nosotros somos síntoma, causa y consecuencia, porque también promovemos al trabajar en red con un enfoque de vanguardia en nuestra propia disciplina, promovemos el prestigio académico en nuestra disciplina del propio español, o sea, contribuimos a ello. Además, nosotros tenemos, respecto de la primera lengua, que es el inglés de uso en internet, y de lo que sería la tercera, hablando de lenguas occidentales, que sería francés, tenemos una ventaja sobre ellos, que nos es mucho más fácil ser plurilingües. ¿Por qué? Porque cualquier académico, español, hispano, latino, etcétera, según el término que queramos aplicar, y según estemos hablando de Europa y de qué América, ¿no? Si de América del Norte o del centro o del sur, en cualquiera de los casos estamos habituados a estudiar por necesidad y para poder usar una bibliografía más amplia que la bibliografía en español, pues estamos habituados a estudiar otro idioma, a manejarnos o bien el inglés en las generaciones más jóvenes o bien el francés en las generaciones ya de mi edad, ¿no? Por lo tanto, pero eso no es el caso, empieza a ser, ¿no? Pero no es el caso de un anglófono de un francófono, ¿no? Los franceses todavía, como me dicen mis amigos allí, todavía creen que todo el mundo sabe francés, ¿eh? Y en inglés existe eso de English only, ¿no? O sea, de solamente en inglés, que todavía, que es una forma de imperialismo anglosajón que practican indistintamente colegas norteamericanos, ingleses y de otros países sin rebozo ni vergüenza alguna, ¿no? Como si fuera creyéndose de verdad de que solamente hay una lengua franca en este mundo, con todas las connotaciones de prepotencia o de imperialismo que pueda tener este tema, cuando el inglés está pasando a posiciones muy subordinadas, pasó de ser en números absolutos la lengua más usada a ser ahora la minoría, la mayoritaria, y en la medida que la brecha digital se cierra y que entran castellano parlantes, franco parlantes, germano parlantes, etcétera, en internet, pues sencillamente, obviamente, el papel del inglés se va reduciendo, sin negarle la importancia. Yo no me atrevería a decirle a nadie que no estudiara inglés, que no aprendiera inglés, etcétera, porque eso es indispensable, pero insuficiente para moverse en el mundo, de hoy. En todo caso, es un tipo de globalización alrededor de una sola lengua franca que no deseamos y contra el que estamos, por lo menos contra el que estoy yo, ¿no? Porque es una forma de unilateralidad que espero que... Es una pena que hayamos tenido que pagarlo con sangre, sobre todo los iraquíes, pero a partir de la experiencia de Irak, pues no vuelva a resucitar esa idea de una globalización controlada por un país, por un ejército y, en este caso, por una lengua. Por lo tanto, en ese sentido, la Academia Latina es mucho más abierta al plurilingüismo necesario para que podamos disfrutar de una globalización democrática y multilateral. Cosa que no son los colegas que se mueven todavía exclusivamente en el ámbito francés o inglés, ¿eh? Por ejemplo, no traducen. Y sus páginas web pues están en la propia lengua y no como nosotros que traducimos lo que podemos al francés y al inglés. Quizá la excepción es Alemania, porque Alemania, por razones obvias, al no tener una dimensión internacional, simplemente porque en su momento, todo hay que decirlo, pues Alemania fue una metrópoli con muy pocas colonias, ¿no? Entonces, los países que fuimos, desde luego Inglaterra, ¿no? Pero también España, que fuimos una metrópoli con muchas colonias, pues naturalmente ahora tenemos un idioma de dimensión internacional. Pues algo bueno tendría que salir de eso, si eso es bueno, yo creo que es bueno, ¿no? Entonces eso, claro, los alemanes no lo tienen por razones de tipo histórica. Entonces ellos, todas las webs de cualquier universidad, pues hay una versión inglés para poder tener una proyección exterior. Es una especie de plurilingüismo que afecta casi exclusivamente al inglés, obligado por las circunstancias. En nuestro caso es un plurilingüismo, en el caso de Historia de Debate, voluntario, bien intencionado, como muestra de nuestra aportación a un mundo plurilingüe, donde con el respeto que pedimos para las diferentes realidades multiculturales, pues tiene que ser un respeto que incluya el respeto a las diferentes realidades plurilingües. Y eso, en ese sentido, nos beneficiamos también del hecho de que en España, en general, a partir de la transición del Estado de Autonomías, para el que no lo tuviera claro antes, pues sabemos que vivimos, sabemos, no, es obvio, vivimos en una realidad multinacional, multiregional, multilingüe. Y además el hecho de que esté en Galicia el centro de coordinación, con más motivo, porque aquí, cuando menos, somos bilingüe en cuanto al gallego y en cuanto al castellano. Eso también ayuda, y por si queréis, de vez en cuando, hablar algo de cómo la subjetividad de los que llevamos este tema puede contribuir a que, en este caso, la RES pues acepte de una manera más natural el plurilingüismo. Nosotros, hay un 10% aproximadamente de nuestras listas que son no hispanos, y para los cuales nos tomamos el trabajo de cada mensaje hacer una traducción automática al francés y al inglés, ¿eh? Eso no lo veréis nunca en una lista en inglés, y menos en una lista en francés. Nos tomamos el santo trabajo de traducir cada mensaje automáticamente. Claro, pasa que las traducciones automáticas cada vez son mejores al francés y al inglés. Y en la página web, hay la mitad accede a través del español y la otra mitad a través del francés y del inglés. O sea, cuidamos eso extraordinariamente. Lo cual, bien, 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 queremos concluir que estamos más preparados para el mundo plurilingüe que viene que los que siguen pensando que todo el mundo debe hablar su propio idioma, sea el inglés, pues sea el francés, o sea, pues son los casos que tenemos encima de la mesa, naturalmente. Yo creo que otras lenguas como el alemán, el italiano, lo que sea, pues no están con esa actitud tan fundamentalista, ¿no? Tan vieja, creo yo. Bueno, la segunda razón de por que explica por qué esta experiencia emerge del mundo académico latino es que, bueno, los focos situados en el siglo XIX y XX, pero vamos, nos interesa en el siglo XX, en Francia por un lado y en el mundo y Inglaterra por otro, los focos de innovación historiográfica pues entran en decadencia. Eso lo vimos ya a partir de nuestro primer congreso, y lo como dijo Peter Burke en el primer congreso de historia y debate hoy, la novedad viene por la periferia. Yo creo que cualquier país, aprovechando lo barato y lo democrático que es el funcionamiento de Internet y otras cosas, pues, y aprovechando la ventaja del retraso, pues puede ser foco, que es lo que está pasando con historia y debate, aunque sea una iniciativa que surja de lo que fue antes periferia. Y España, desde el punto de vista historiográfica, fue periferia respecto del, naturalmente, respecto de Alemania en el siglo XIX y de Francia y de Inglaterra en el siglo XX, ¿no? Y ahí es donde otra vez surge la ventaja del retraso, el hecho de no haber tenido escuelas propias en nuestra disciplina en el 19 y en el 20, pues nos permite, pues partiendo sin el lastre de aquellas historiografías con una mayor tradición, nos permite pues inaugurar nuevas posiciones con nuevas iniciativas historiográficas en el nuevo siglo, ¿no? En tercer lugar, nos beneficiamos en el ámbito latino el haberse implantado entre nosotros en los años 60 y 70 las vanguardias historiográficas del siglo XX, de una manera incluso relativamente equilibradas. Canales, materialismo histórico, neopositivismo, digo relativamente equilibradas, porque así como en Francia, digamos, la escuela Canales fue hegemónica, y de hecho los historiadores marxistas se consideraban, digamos, la parte izquierda de la escuela de Canales, desde Lucien Febvre hasta Michel Vauvel, pasando por Albert Soboul o Pierre Vilar, ¿no? O como en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, donde la iniciativa de renovación historiográfica pasa por Passant Present, por la historiografía marxista inglesa. En Estados Unidos, más bien, esa iniciativa historiográfica tiene que ver con el positivismo de la historia ciencia social o de la nueva historia económica. Sin embargo, en el ámbito latino-europeo y latino-americano, se dio una recepción, digamos, de estas iniciativas que venían del extranjero, que venían de Europa, de una manera relativamente equilibrada. En España, en ese sentido, fue un laboratorio perfecto, donde había historiadores más marxistas que analistas, hubo otros más analistas que marxistas, pero en general se reconoció siempre pues el carácter conjunto y unificado, de alguna manera, con sus diferencias, de todas las iniciativas renovadoras que en los años 60 y 70 entraron por los Pirineos aquí en España. De manera que eso nos da cierta facilidad para recoger el testigo de la renovación historiográfica en España y América Latina. Digo, más facilidad que en Estados Unidos, por ejemplo, donde la implantación de análisis del marxismo fue muy marginal en los años 60 y 70. Y de hecho allí se vive una situación en Estados Unidos en cuanto a debate historiográfico que afortunadamente en el universo académico latino no la vivimos así. Yo creo que en Europa, salvando quizás Gran Bretaña, no se vive así. Y es que en Estados Unidos, en el debate historiográfico, al parecer hay dos posiciones: o los partidarios de volver al siglo XIX con el positivismo rankeano, o los partidarios de la fuga hacia adelante del posmodernismo y del desdibujamiento de la historia como oficio, como ciencia, retornando, digamos, el camino también, si acaso más todavía, hacia atrás de la literatura, ¿no? George Siggers, un importante historiador germano-estadounidense y de los mejores especialistas que tenemos en temas de historiografía, él presidió durante un tiempo la Comisión de Historiografía del Comité Internacional de Ciencias Históricas y participó dando una de las conferencias plenarias en el Segundo Congreso Internacional de Historia y Debate. Él decía que en la actualización de un libro de historiografía más o menos reciente, La historia en el siglo XX, etcétera, pues introdujo un apartado de historia de debate y decía que estábamos en el medio punto, ¿no? Con seis inglés, en el medio punto, cuando realmente nosotros abominamos de eso de la tercera vía, ¿no? Ya sé que os estáis sonriendo porque estáis pensando en Tony Blair, pero no, también de la tercera vía, digamos, como método y como manera de enfocar la realidad, diciendo que bueno, que no me comprometo y que hay dos posiciones, procuro estar bien con unos y con otros, con clásicos y posmodernos, y con eso pues me encuentro bien. Eso está bien como opción individual para prosperar en la academia, pero como estrategia historiográfica es un verdadero desastre, ¿no? No hubiéramos llegado tan lejos si no hubiéramos tomado postura. Y nuestra postura es sencillamente apoyarnos en algo que en Estados Unidos pues es difícil, ¿no? Porque tuvieron muy poca vigencia en las vanguardias historiográficas del siglo pasado, para con toda esa experiencia encontrar nuevas síntesis y nuevas vanguardias para el siglo XXI. Por lo cual creo que estamos en mejores condiciones de afrontar las nuevas necesidades de la historia de nuestra disciplina en el siglo XXI sin hacer tabla rasa de las vanguardias del siglo XX que los colegas norteamericanos, ¿no? Lo cual no quiere decir que hayan recibido con un éxito enorme de crítica, positivamente enorme de crítica, el libro sobre que se publicó con motivo del tercer congreso, pero era dije ya, un resumen, era una selección de actas del segundo congreso más el manifiesto que se publicó en Nueva York con el título de Historia un bajo debate, Historia History under debate, ¿no? Pues eso tuvo un éxito tremendo de crítica, pero yo no me haría demasiadas ilusiones de que tuviera esos excesivos seguidores. Primero, porque no es fácil, ¿no? Para una iniciativa donde los que la encabezan están, bueno, en Europa, concretamente en España, y tiene una fuerza importante en Centro y Sudamérica, ¿no? Y en Norteamérica, en México también, en la Norteamérica no anglófona. Por lo tanto, eso no es nada fácil, pero sí que ha sido recogido con mucho interés. Porque claro, nosotros dejamos atrás mucho ese debate entre los dos extremos, ¿no? Nos parece un debate extremista entre los que dicen volver a la historia tal como fue de Bonranque o bien volver a la literatura. Y si esas fueran las opciones que tuviera nuestra disciplina, no nos queda más que, como en la vida de Brian, pues suicidarnos delante del Cristo crucificado, vamos, que es. Bueno, eso es en clave generacional, que probablemente no visteis la vida de Brian, muchos de los que estáis aquí. Ah, decís que sí, pues entonces sabéis lo que me estoy diciendo, y no. Existe una amplia autopista en la que nos vamos a mover y nos están moviendo la mayoría de los historiadores, que no estamos dispuestos ni volver al siglo XIX y lanzarnos al pantano de los cocodrilos de la absorción por parte de la literatura, con todo el respeto de las colegas que están aquí, que son de filología, pero para nosotros eso sería así como la manzana de la serpiente en el Edén, ¿no? Ni más ni menos, porque entonces sí que no habría posibilidad de reivindicar un futuro para nuestra disciplina, para los licenciados en historia, porque como me gusta decir a mí, y los que fueron alumnos o alumnas lo saben, no nos pagarán si esto se transforma en una afición. en una afición literaria. Eso podéis estar completamente seguro, como dependeríamos del mercado, de los libros de historia, o quedaría reducida a nuestra disciplina algún erudito que pudiera sobrevivir trabajando pues vinculado a los archivos o a las bibliotecas, etcétera. Para nada, eso es un futuro para nosotros, ¿no? Lo hablo ya solo en el plano de la sociología académica, ¿no? No digamos ya en el plano ya más estrictamente epistemológico, que es donde se plantea el debate, pero también hay que ver cuando se está en un debate epistemológico cuáles son las consecuencias laborales en este caso y las consecuencias profesionales, ¿no? Ahí sí que no, o políticas en algunos casos, ahí sí que no hay que, sí que reivindicamos que no hay que practicar la táctica de la avestruz. Bueno, naturalmente somos una iniciativa latina abierta a toda la historiografía mundial, con humildad, pero también reivindicando nuestra identidad latina. Y bueno, es inmenso el campo de expansión que tiene Historia de Debate, naturalmente, en este sentido, por un lado, en el propio universo académico latino, y por otro lado, en los universos académicos no latinos, que como nosotros piensan en un mundo multilateral y multilingüe. El mayor problema es la falta de hábito de que exista una tendencia historiográfica que pueda servir de referencia y que no ha nacido ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Ese es el problema. Y el problema no es la falta de hábito que tienen en sus países, sino la falta de hábito que tenemos nosotros, pues entre españoles, entre mexicanos o entre hispanos norteamericanos, no, tampoco. También aquí sería aplicable, siguiendo con la clave generacional, volver a leer el libro de Frank Fanon, que el título era Los condenados de la tierra, sobre la autocolonización de tipo ideológico y cultural de países que durante mucho tiempo fueron colonia. No sería el caso de España, naturalmente, que siempre fue metrópoli, por favor, pero que sí fuimos muy dependientes en cuanto a iniciativas historiográficas de lo que viniera del extranjero, lo que viene del extranjero, lo que está escrito en inglés, lo que está escrito en francés, en derecho, por ejemplo, lo que está escrito en alemán, eso es lo que vale, y lo que está escrito en español, se nos ocurra a nosotros, eso no vale. Y ese es el mayor problema que tenemos. Claro, naturalmente lo vamos solucionando con éxito, porque las realidades son allá muy evidentes, ¿no? Pero en fin. En fin, la clave del éxito de Historia Debate, y con esto voy a terminar esta segunda sesión, esta segunda parte de la sesión de hoy, 5 de febrero, para dejar un tiempo, aunque sea pequeño, para el debate. La clave del éxito es que reunimos en un conjunto la reflexión y el trabajo en red. Y eso, además, desde que aterrizamos en Internet, es una actividad diaria a la que estamos vinculados, decía, 8.000 colegas diariamente. Y eso crea escuela, por supuesto, y es una manera distinta de entender el oficio, ¿no? Entender el oficio porque rompe, de alguna forma, eso todos los que, bueno, los que coordinamos más, ¿no? Pero todos los que seguimos los debates lo sabemos, rompe el aislamiento típico de todos los que hacemos, pues naturalmente, trabajo de archivo, trabajo de fuentes, trabajo de reflexión, trabajo de redacción diario, además del tema de las clases, ¿no? Por lo tanto, la clave del éxito es dedicarnos a una historiografía, pero que es participativa, es investigación participativa y es actual, y que al mismo tiempo, pues sabemos que hoy lo que está en Internet, lo que es nuevo y no está en Internet, no existe. Es decir, que hoy para toda iniciativa que se precie de nueva, pues toda iniciativa que se precie nueva tiene que estar en el nuevo mundo, que el nuevo mundo hoy naturalmente es digital. Y aquí termina por hoy pues lo que sería la cuarta parte de la segunda sesión del seminario La sociología académica en la era global a partir de la experiencia de historia del arte.